Comunicación con el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo, recién llegado de vacaciones, todavía de vacaciones, y gentilmente nos ha atendido. Víctor, ¿qué tal? Chueco Paz te saluda, buen día.
¿Cómo te va? Muy buenos días, un gusto estar ahí con vos y que nos escuchen toda la gente que escucha la radio.
Bueno, un gusto saludarte. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Tranquila? ¿Desenchufamos un poco?
Se pudo, sí, se pudo desenchufar bastante, así que eso es muy bueno.
¿Por qué? Bueno, llevas 2 años en la gestión, 2 años moviditos.
2 años en pandemia en donde no estaba nada escrito, así que, pero bueno, no hay que quejarse, hay que hacerle honor al desafío y bueno, ya acá estamos listos para empezar este 2022.
Bueno, este 2022 va a tener varias aristas seguramente, modificatorias de lo que fue el estatus sanitario y también en la presencialidad, y a raíz de esto algunas universidades, lo leíamos en los titulares días atrás y nos consultaban algunos oyentes respecto de lo que tiene que ver con el pase sanitario, si va a ser solicitado, si se ha expedido la Universidad Nacional de San Luis a tal efecto.
Bueno, son 2 años de experiencia de convivir con este virus y el año pasado, en el mes de diciembre, el Consejo Superior de la Universidad, que es quien debe tomar la decisión si vamos a avanzar en ese sentido, tuvo un rico debate en donde puedo percibir o adelantar de que hay una voluntad política desde la universidad de hacer algo respecto a lo que se denomina pase sanitario o pedido de condiciones sanitarias para la comunidad universitaria. Cuando hablo de comunidad, hablo de estudiantes, de trabajadores no docentes y de docentes, ¿no? Y la verdad que no se llegó a una aprobación final porque se quería esperar el avance del verano. Uh-huh. Ya han tomado hasta 3 universidades la iniciativa y en el mes de marzo nosotros vamos a tener una sesión del Consejo Superior donde seguramente la universidad va a avanzar en ese sentido, en pedir un pase sanitario. Esto es, estoy haciendo futurología en función de lo que vi en esa sesión, ¿no? Uh-huh. Lo que sí no te puedo dar es detalles de cómo lo hará y qué exigirá y sobre todo acá el gran punto es qué se va a hacer con los que de todas maneras no lo quieren hacer. Uh-huh. Digo, vimos la novela del verano a nivel deportivo, que fue lo del tenista en, claro, Australia, que estuvo semanas y semanas. Entonces, digo, es que colocar ese tipo de cuestiones nos hace bien, sobre todo somos una universidad pública donde hacemos honor a la ciencia y creo que es conocer que las vacunas hacen bien para combatir este virus, sería algo muy necio. Uh-huh. Ahora, ¿cómo haremos nosotros para que cuando se pare un alumno y diga yo no quiero vacunarme y nosotros digamos no puede entrar al aula? Es difícil. Y lo mismo para un trabajador, ¿no?
Claro.
Lo que estoy diciendo es el por qué ninguna provincia, ninguna municipalidad o la nación tomó ese camino, porque justamente es muy difícil de prohibir el ingreso a quienes no lo hagan. Uh-huh. Pero no obstante eso, me parece que se merece la situación de que de manera preventiva o se invite o invitemos a concientizar que si esta última variante no ha hecho los estragos que ha hecho es justamente por la importancia de la vacunación. Así que yo te adelanto mi postura y creo que es lo que va a pasar. La universidad va a avanzar para poder pedir este pase sanitario. Seguramente o los que no quieren hacerlo puedan llevar un PCR. Hay que trabajar el tema del control y bueno, lo vamos a hacer ahora en febrero, pero seguramente vamos a hacer en ese sentido.
Uh-huh. Es muy difícil, lo hablabas recién y hacías mención a Novak Djokovic, que ha tenido mucha salud, después un levantador de pesas también antivacunas que terminó contagiándose y lamentablemente pereció a raíz de esto. Y hay un sinnúmero de ejemplos que muestran que la vacunación sana y salva, y más en una casa de estudios, como bien decías, que hace honor a la ciencia. Ahora bien, si no hay una normativa nacional, del Estado nacional, por ahí es muy difícil encauzarlo de manera individual o independientemente, ¿no?
Sí, había un ejemplo que se dio en el Consejo Superior y lo traía quienes apoyaban esta situación de dar un pase sanitario, que tiene que ver más con la concientización. Me parece que uno, cuando se sube al auto y se pone el cinturón de seguridad, no lo hace porque de manera punitoria nos puedan sacar una multa, claro, a 2 cuadras. Lo hace inclusive hasta para cuidarse uno. Y creo que esto la universidad debe llevarlo adelante para concientizar justamente de cuidarse uno y cuidar a los demás sobre todo. Y si el virus este sigue mutando, sigue conviviendo con nosotros, siempre lo va a hacer en aquellas personas en donde haga más daño, en donde aquellas personas donde pueda seguir reproduciéndose. Así que Me parece que, bueno, sea un tema más que tengamos que decidir, que divide aguas, que genera controversias, pero uno siempre lo hace del mejor sentido y bueno, si hay críticas, bienvenidas, pero uno siempre lo hace pensando sobre todo en el bien común, ¿no?
Totalmente. Te cambio un poco de tema. Este tema es importante y seguramente, llegado el momento, vamos a establecer otro contacto para ver qué ha decidido el Consejo Superior. Pero llega mayo y mayo hay elecciones en la universidad.
Sí, así es. Ahí ya se está terminando en este 2022 el periodo electivo de 3 años. Así que hay elecciones de rector, hay elecciones en 7 de las 8 facultades. Así que se eligen decanos y decanas. Se eligen consejeros superiores, se eligen consejeros directivos, director de departamento. O sea, es toda una renovación de las autoridades de la universidad para el periodo 2022-2025. Normalmente las elecciones eran en el mes de junio. Pero desde el año pasado decidimos adelantarlas para tratar de esquivar el invierno de la pandemia, donde nos había traído malos recuerdos el año anterior. Así que las elecciones van a ser el 11 de mayo del año 2022.
11 de mayo del 2022, la pregunta que viene a continuación se cae de madura, Víctor.
Sí, bueno, nosotros hemos expresado pasadita la Navidad la intención de ir a la reelección. Vamos a ir con el actual vicerrector de los Flores. Hemos tenido ya reuniones con los candidatos que van a acompañarnos en las distintas facultades. Tenemos un grupo político universitario muy sólido. Digo político universitario porque dentro de este grupo hay de distintas extracciones, radicales, peronistas, independientes, de izquierda, y la verdad que tenemos un acompañamiento muy importante también de las principales agrupaciones estudiantiles de la universidad y también del gremio docente, así que me parece que tenemos ya un nombre y una marca dentro de la universidad que ha desempeñado, pese a la pandemia, muchísimas de las cosas que planteamos hace 2 años y medio. No te digo que nos ha ido bien, porque creo que eso lo tiene que juzgar la gente, pero nos hemos sentido que la universidad crece, que tiene un rumbo claro y que es comúnmente aceptado por la comunidad universitaria y que, a pesar de todo lo que nos pasó, me parece que la gestión se ha valorizado, la universidad ha generado un vínculo muy importante con la comunidad, que me parece que es el principal activo de estos años y creo que es necesario 3 años más en ese sentido, en función de concretar los proyectos que han inconclusos o que se están haciendo en este momento y sería bueno verlos concluidos.
Rector, un gusto saludarlo. Virginia Soloa.
Hola Virginia, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Yo lo saco del tema de las elecciones, pero un poco en relación a lo que decía, ¿no? El crecimiento de la universidad, esta apertura que ha tenido, por un lado, las obras que van a comenzar y que van a ser financiadas por la Nación, que es un monto importante, que entiendo que también apuntan a mejorar la accesibilidad, a darle otro tipo de inclusión para el alumnado, para docentes, y otro de los objetivos que tuvo que ver también con proyectos de la universidad, con esta noticia que conocimos la semana pasada del Garrahan, que cuenta con estos mini comprimidos que fueron elaborados en conjunto, está bien, con la UBA, pero también con la Universidad Nacional de San Luis. Digo, ¿cuál es su punto de vista respecto de este tipo de proyectos y cuál sería el objetivo principal, si quiere, o un top 3 de los objetivos en vistas de una posible reelección?
Bueno, te cuento que a nivel de infraestructura es algo recontra importante porque es por lo que la comunidad te juzga a la hora del crecimiento, porque las obras son las que quedan, las que trascienden. Estamos terminando el bloque 3. En un par de meses ya va a estar listo y la verdad que es icónico para nosotros en esta época de la economía terminar este bloque. Ojalá que podamos también en un par de meses anunciar el primer edificio en la ruta de la tercera rotonda, que sería para nosotros también muy importante. Y hemos conseguido fondos para hacer el histórico ascensor del comedor universitario, que hay muchos chicos que no pueden acceder a las aulas que están en los primeros pisos porque nunca hubo ascensor allí. Así que, bueno, eso es muy importante. Vamos a hacer aulas de producción musical también en la calle Mitre, en el histórico jardín maternal que ya no funciona ahí hace años. Y bueno, para nosotros ha sido muy importante esto que decía Virginia, del tema de los mini comprimidos para Garrahan, que hemos hecho con el control de calidad de la UBA. ha sido muy importante por la función social que tienen esos medicamentos a la hora de impactar en los niños y niñas argentinas. Garrahan es el principal hospital pediátrico de Argentina. Para nosotros, a nivel de investigación y de ciencia, es un gran orgullo contando que podamos fabricar medicamentos para todos los niños argentinos, y sobre todo porque estamos en presencia de un nicho de mercado que han abandonado las grandes farmacéuticas argentinas e internacionales, porque no hay escala, o sea, no es rentable hacer medicamentos para niños. Entonces, parece que como universidad es recontra importante que nosotros ocupemos ese lugar. De hecho, cuando la noticia salió en estos días, este es un convenio que ya viene hace un año, Garrahan lo anunció el año pasado también, pero ahora es como mucho más palpable porque ya estamos repartiendo esos medicamentos en Garrahan. Muchas mamás, abuelas o papás nos fueron escribiendo porque son puntanos que necesitan esos medicamentos. Nosotros lamentablemente no los podemos distribuir porque tenemos exclusividad con Garrahan y son medicamentos hospitalarios. Claro. Yo digo, ya hubo 5.000 dosis que fueron enviadas y ahora se empiezan a producir otro tipo de medicamentos para niños que tienen que ver con cuestiones de la presión arterial de los niños y niñas. Así que me parece que ha sido muy buena esa función de la aplicación de la ciencia de la universidad, que la hemos visto en la pandemia y en otros aspectos. Así que si vos vecino me pedís un doctor, me parece que seguir ese vínculo con la sociedad que hemos, entiendo yo, recuperado. Creo que la universidad tiene que zanjar una nueva problemática que se le viene después de la pandemia, sobre todo, que es esto de si virtualidad o presencialidad. Me parece que me gustaría a mí que la universidad no caiga en las grietas que estamos acostumbrados los argentinos de docentes o chicos que estén pro virtualidad u otros que estén pro presencialidad. Me parece que hay que ir a una cuestión mixta bien inteligente, porque si no las universidades podemos caer en lo peor de las trampas, que es quedarnos o enamorarnos de la presencialidad y tener competidores como son hoy Google, Amazon o YouTube o grandes plataformas que te pueden competir mano a mano con la tecnología. Y creo que es vivir un mundo muy vertiginoso a la hora de la capacitación para con el mundo del trabajo. Me parece que en ese sentido el mundo cripto y todo lo moderno, digo, va a una velocidad que las instituciones por ahí son un poco reticentes. Así que me parece que es el nuevo mundo que se nos viene, así que ojalá que sepamos aprovechar esta modernidad sin perder la calidad histórica de 80 y pico de años que tiene la universidad. Así que ojalá que tengamos la sabiduría de encauzar la universidad hacia ese punto. Me parece que a nivel académico tenemos que ir para buscar las materias promocionales, tener una cierta flexibilidad, tener muchas más prácticas profesionales, adecuar los planes de estudio mucho más rápido. Ustedes, digo, que vienen de la comunicación, saben que las cosas van a un ritmo que por ahí la universidad no lo ha tenido en muchos años. Pues que ojalá que tengamos esa flexibilidad y esa capacidad de adaptarnos más rápido a los cambios. Me parece que por ahí va la cosa.
Pero aparte del rector, digo, yo lo escuchaba y en este tema de la calidad educativa que ha brindado la Universidad Nacional de San Luis, también es una de las universidades elegidas, claro, no solamente por alumnos de la provincia, lo que implica para otro, yo digo, en este sentido lo hago personal como alumna de una maestría. Digo, tengo compañeros que están en el sur, que están en Mendoza, y cuando hablo del sur hablo de la Patagonia, claro, y que es muy difícil para ellos o implica otro tipo de gastos. Entonces, por ahí hacer la apertura para que sea también de manera online, de manera virtual o de manera mixta, no es lo mismo venir todos los meses a venir una vez al año y rendir, o dos veces al año y rendir. Digo, por eso vuelvo a esto, la calidad educativa hace que no solamente alumnos de la provincia, o no lo pensemos solamente como alumnos de la ciudad de San Luis, digo, hay que pensarlo con otra apertura. No sé si ese es su punto de vista también.
Sí, incluso lo que voy a decir, digo, cuando es una maestría o alguna cuestión ya de posgrado, por supuesto que es mucho más sencillo la virtualidad o la distancia. No es así para los alumnos de primer año. Digo, recibir a chicos de primer año y que sea virtual y que el salto de la secundaria sea tan complicado, merece mucho más estudio, mucho más análisis.
Sí, las prácticas también, tipo, digo, ¿no? Por ahí, depende de la carrera.
Claro, la cuestión del posgrado sí es mucho más sencillo, incluso es mucho más favorable para la universidad tener ese tipo de promoción y justamente desde el prestigio de la universidad colgarnos a la cuestión virtual. Para nosotros es un muy importante. Así que bueno, tiene muchas aristas la situación. Me parece que hay que tomarlo de manera inteligente, cuando sí, cuando no, y en qué momento ir jugando con esta semi-virtualidad en donde podamos hacer mucho más interesante esto de la universidad. Nosotros hoy estamos escribiendo, vamos rumbo a los 7.000 ingresantes, un número muy bueno. Siguen siendo las carreras de salud las más elegidas. Psicología sigue siendo la carrera que atrae todavía a gente fuera de la provincia. Seguimos teniendo pampeanos, mendocinos, sanjuaninos que vienen a... Digo psicología porque sigue siendo la carrera que todavía los de afuera superan a los puntanos. Así que, digo, es muy interesante cómo eligen los chicos. Hay un repunte en abogados y contadores de Villa Mercedes. Así que, bueno, somos una universidad muy elegida en función de la cantidad de años que tenemos de historia. Eso nos pone muy orgullosos, pero también nos genera muchísima responsabilidad.
Víctor, un gusto charlar con vos como siempre, y seguramente más llegado el inicio del ciclo lectivo y las elecciones estaremos molestándote nuevamente cuando ya estés en plenas funciones, y agradecerte de nuevo por hacer un alto en tus vacaciones para poder darnos esta entrevista.
No, por favor, un saludo enorme para Virginia, para vos, Choco, y para toda la gente. Que tengan una excelente semana y un muy buen día.
Muchísimas gracias.
Igualmente.
Víctor Moreno, rector de la Universidad Nacional de San Luis, sobre el pase sanitario y la elección en mayo y algunas otras cositas más que nos dimos el gusto de charlar.